Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un día más, la cita en el Tribunal Supremo, donde continúa el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Mañana escucharemos la declaración de Juan Lobato, quien fuera líder del PSOE en Madrid, que llevó a un notario los mensajes que recibió desde Moncloa para que utilizara en una sesión de control contra Isabel Díaz Ayuso la información fiscal de su pareja. También está citada mañana Pilar Sánchez Acera, la asesora de Sánchez que le mandó esos WhatsApps. Como digo, eso es en la mañana. Hoy ha sido el turno de dos de los grandes protagonistas del caso, Alberto González Amador y Miguel Ángel Rodríguez, el novio y jefe de gabinete de Díaz Ayuso, respectivamente. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas noches, Ángel. Interrogatorios intensos, en especial por parte de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. González Amador no tiene ninguna fe, ve que va a ser condenado y en el Supremo acusó al fiscal general de haberle matado públicamente tras conocerse el correo del pacto. Se ha convertido en el delincuente confeso de España, del Reino de España, y sigue siendo, dice, ese delincuente para la Fiscalía. Ha dejado de ser un ciudadano normal al que le han reventado sus derechos. Y desde entonces, gobierno, diputados y periodistas actúan como el boletín oficial del Estado de esa condena impuesta por García Ortiz. El jefe del gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, dijo que González Amador no era ningún delincuente. Es un ciudadano que quería llegar a un pacto con Hacienda, pero Hacienda no le dejó.
Ministros, incluso el presidente del gobierno en sede parlamentaria, han llamado al señor González Amador, confeso,
delincuente,
delincuente,
confeso. Defraudador, confeso.
Defraudador, confeso. Él nunca ha declarado ser confeso de nada, no es un delincuente, no es un defraudador, es un español que ha querido llegar a un acuerdo con Hacienda y Hacienda no le ha permitido llegar a ese acuerdo.
Rodríguez considera que si no se llegó a un pacto fue porque alguien lo paró y recordó que el pacto lo propuso el abogado de González Amador.
El segundo protagonista del día ha sido el ministro Ángel Víctor Torres, que defiende su inocencia tras el informe de la UCO con sus conversaciones con Coldo, ya sabes, sobre los contratos con la empresa de Aldama. Torres dice que se ha demostrado que no hay nada delictivo en la investigación de la Guardia Civil, pero al PP no le convencen sus explicaciones y exigen su comparecencia en el Congreso y su dimisión. Maribel Sánchez.
Exigen la dimisión del ministro Ángel Víctor Torres por su implicación en la trama de corrupción del caso Coldo, pero es que en el PP también le piden que se vaya porque lo negó todo en el Senado. Estaba obligado a decir la verdad, pero no tuvo la picardía de utilizar las expresiones "no me consta", "no lo recuerdo". Y eso que el secretario general del PP, Miguel Tellado, cree que a los socialistas de la España de Sánchez le sale gratis delinquir.
El que tiene un grave problema es Pedro Sánchez, y no puede ser que sean cuatro manzanas podridas, porque lo cierto es que el Partido Socialista, desde que Pedro Sánchez ha llegado a la Secretaría General de ese partido, se ha convertido en un cesto repleto de manzanas podridas.
Cesto de manzanas en las que también incluyen a la vicepresidenta Yolanda Díaz, porque tuvo que certificar las mascarillas que Ángel Víctor Torres compró a la trama Coldo cuando era presidente de Canarias, algo que lleva a los de Feijóo a temer que si la líder de Sumar calla ante la corrupción, no es para mantenerse en el poder, sino para que no se sepa que estuvo implicada.
Por cierto, el PP ha logrado que Pedro Sánchez tenga que dar explicaciones sobre la corrupción en el pleno del día 12 en el Congreso. Entre otros temas, tendrá que hablar de la imputación de su hermano, cuya instrucción ha cerrado hoy la juez Viedma tras rechazar los últimos recursos. El caso está ahora a falta de que la audiencia de Badajoz fije fecha para el inicio del juicio. Veremos si coincide con la campaña electoral extremeña o si se celebra cuando ya se hayan cerrado las urnas. Recuerda, el 21 de diciembre. Recordemos también que el candidato del PSOE es el imputado, Miguel Ángel Gallardo, al que mañana arropará Pedro Sánchez en un acto preelectoral en Mérida. Fotón. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Mitinear al lado de un imputado podría ser considerada una imagen muy delicada a evitar, pero en ningún caso es así para Pedro Sánchez, que protagoniza este jueves por la tarde, junto a Miguel Ángel Gallardo en Mérida, un acto, el primero de la precampaña socialista tras el anuncio de María Guardiola de elecciones anticipadas el 21 de diciembre. Ni la Moncloa ni Ferraz ven inconveniente alguno en la situación procesal de su candidato, que deberá sentarse en el banquillo por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la causa contra David Sánchez, hermano del presidente. En el PSOE ya los hay dándole vueltas a usar en la llamada al voto un procesamiento tachado ahora mismo de intrascendente al más alto nivel. El desembarco del núcleo duro está ya comprometido. María Jesús Montero, Carlos Cuerpo o Pilar Alegría acudirán a un territorio con una gran implantación socialista municipal, además de presidir las dos diputaciones provinciales. Hay partido, insisten, en su objetivo último de dejar al PP en manos de Vox.
Esta tarde-noche hemos conocido nuevos fragmentos del libro del rey Juan Carlos que se publica mañana en Francia. Entre algunas de las frases más llamativas, dice que nada va a borrar sus sentimientos por doña Sofía a pesar de lo que él mismo califica como algunos deslices. Detalles, París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Es difícil resumir casi 500 páginas en un minuto, porque son muchos los temas que el rey Juan Carlos trata en estas memorias, en las que aparece un hombre que se adivina algo triste por estar alejado de España y sobre un fondo amargo repite con constancia que ha hecho lo mejor que sabía para los españoles. Sobre su relación con Franco dice que no había ninguna intimidad entre ellos, pero que él ha podido ser rey gracias a Franco y cuenta cómo éste le preservaba para que no pudieran identificarle con una corriente política, concretamente la Falange. Habla de su relación fluida, personal y de confianza con todos los presidentes de gobierno con los que ha trabajado, pero se lamenta del actual ejecutivo, al que acusa de haberle difamado con declaraciones extravagantes para acabar con él, de transformar las investigaciones jurídicas sobre su persona en una caza de brujas y de ejercer presiones sobre su hijo, el rey Felipe, para mantenerlo alejado. También recuerda que la monarquía española es reciente y frágil y hoy recibe ataques frontales de la parte de ciertos partidos políticos, pero confía plenamente en el destino de la corona entre las manos del rey Felipe. Habla de las amistades fieles, de las relaciones extraconyugales y sobre todo de la reina Sofía, sin igual en su vida, y así seguirá siendo, aunque sus caminos se hayan separado, un ancla emocional fundamental e irreemplazable.
Del exterior, seguimos con detenimiento un primer examen electoral de Donald Trump tras el inicio de su segundo mandato, hace menos de un año, ¿eh? Se eligen gobernadores en Nueva Jersey y Virginia, alcaldes en Miami y Nueva York. En el caso de Nueva York, Zoran Mamdani podría convertirse en el alcalde más joven de esta ciudad desde 1892 y el primero musulmán. Por él hemos preguntado hace unos minutos a José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin.
Yo lo relativizo. Yo no creo que Mamdani sea precisamente la alternativa demócrata a Donald Trump, porque los demócratas es cierto que andan todavía buscando por ahí quién va a poder oponerse a Donald Trump. Yo dudo mucho que sea Mamdani. Pensemos que estamos hablando de Nueva York. Nueva York siempre ha estado a la izquierda del Partido Demócrata.
Y un asunto más, este año se diagnosticarán en España más de 1.000 casos de cáncer en menores de 15 años y casi 600 entre jóvenes de 15 a 19. Son previsiones del Registro Español de Tumores Infantiles. Los oncólogos advierten de un aumento de esta enfermedad en los más pequeños. Carmen Lavallén.
La incidencia de tumores en niños, adolescentes y jóvenes adultos ha aumentado en los últimos 15 años en los 6 tumores más frecuentes a edades tempranas. Enfermedades hematológicas como la leucemia, tumores cerebrales, cáncer de mama, sarcomas y cáncer colorrectal. Y aunque faltan unidades especializadas o específicas para estas edades, durante el tratamiento lo más difícil llega después. Lo explica en COPE el oncólogo José Alejandro Pérez Fidalgo de la Sociedad Española de Oncología Médica.
Una vez se ha superado el periodo de cáncer, el seguimiento de las toxicidades tardías, pero también de las necesidades psicosociales y emocionales de estos pacientes es el punto más débil de la asistencia sanitaria.
Necesitan un abordaje distinto porque también sus preocupaciones son diferentes. La retrata en un libro que acaba de publicar Ginebra Huertas tras sobrevivir a un linfoma de Hodgkin que le diagnosticaron a los 18 años.
Perderle un poco el miedo. No es que directamente un día te despiertas y no hay pelo en la cabeza. No, se va cayendo progresivamente.
En cómo perder el pelo en 10 días con todo tipo de ilustraciones y mucho humor, esta joven diseñadora y artista relata su propia experiencia para ayudar a otros adolescentes en su misma situación.
Solo el 11% de las personas que trabajan en el sector de la construcción, y me parece mucho el porcentaje, son mujeres, según el Observatorio de la Construcción. Por eso la historia de nuestra protagonista de esta noche tiene un valor muy especial. Se llama Cristina Amoya, todos le conocen como Kiki. En la red social TikTok se ha hecho viral con sus bailes y con su buen humor. Esta noche ponemos el lazo en la linterna con Carolina Miravalles en nuestra historia bonita y de superación del día. ¿Qué tal, Carolina? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Cristina Amoya, Kiki, tiene 44 años y forma parte de ese pequeño porcentaje de mujeres que se dedica al sector de la construcción. Ella es alicatadora, soladora. Lo mismo te pone una baldosa que te hace una reforma completa, porque lleva 20 años dedicada a este oficio tan demandado.
Son los más buscados del planeta ahora mismo, porque es muy complicado y luego hay mucho que va de profesional y luego no es tan profesional, porque está el aprovechado de que no hay profesionales y va a estafar a la gente, y está el que no, el que está ahí partiéndose el lomo y llevando dos trabajos porque es que no hay gente para trabajar.
Todo empezó hace más de 20 años. Cristina trabajaba entonces en una guardería en Córdoba. Le gustaban los niños, pero su vocación era la albañilería. Por eso, cuando supo que había plazas en un taller para aprender el oficio, no se lo pensó dos veces.
Me dije, esto es ahora o nunca, más en la vida, más por la edad que tenía. Y yo ya tenía 23 años y dos hijos. Entonces yo dije, o cambio ahora o mi ilusión se va a quedar en una ilusión de por vida. Y como se me dio esa oportunidad, pues cogí y la aproveché.
Tras dos años de formación, por fin se convirtió en oficial de albañilería. Sus comienzos no fueron fáciles en un sector, el de la construcción, en el que la inmensa mayoría son hombres.
Uno de los que manda más, algún jefe de obra o algún de estos que me ha dicho que qué hacía yo en la obra, que yo lo que tenía que estar era en mi casa fregando los platos. Y yo decirle, perdona, yo tengo la lavavajilla. Yo vengo aquí a poner azulejos, ¿sale? Te quedas así un poco como diciendo, ¿este qué le pasa?
Kiki no se acobardó. Empezó haciendo chapuzas, pequeñas reformas para la familia, las amigas, hasta que por fin llegó su oportunidad en una obra de verdad. Desde entonces no ha parado de trabajar y nada se pone por delante a esta cordobesa.
Porque ahora mismo hay materiales y formatos muy grandes y yo tampoco soy una persona ni grande ni que pese mucho. Yo mido unos 60 y peso 55 kilos. Y por ejemplo, la losa que estoy poniendo ahora mismo de 1,20 m x 60, que la losa pesa más que yo.
Nuestra albañila es una mujer tan fuerte que ni la maternidad pudo alejarla del andamio.
Mi niña ha ido a hacer obras en la barriga y recién salía, vamos, estaba dándole teta y alguna obra así más familiar me la he llevado y entre poner tres azulejos me paraba para hacer pecho a la chiquilla, ¿ves?
La pequeña se llama Cristina, como ella tiene 10 años y todavía no sabe qué quiere ser de mayor. Kiki le anima a seguir lo que ella quiera ser. Algo que intenta inculcar a todas las jóvenes en los talleres que imparte para fomentar el trabajo de la mujer en el sector del ladrillo.
Era lo que yo le decía a las niñas, si queréis, podéis, porque si he podido yo, puede cualquiera. Pero aquí esa barrera hay que quitarla ya, porque las mujeres estamos al mismo nivel y hacemos lo mismo y las mismas cosas. Y de hecho, habemos muchas mujeres que llevamos muchos años dedicándonos a estos oficios y lo llevamos demostrando todos los días.
Cristina tiene dos hijos más, Juan Manuel de 21, que trabaja dentro del gremio, y Ángel de 24, que es cantante. Ahora Kiki, nuestra albañila cordobesa, a sus 44 años, sueña con montar su propia empresa de construcción para la que ya tiene nombre, La Machota, porque le sobra trabajo e ilusión. La historia de Cristina es el mejor ejemplo de una mujer hecha a sí misma, de un feminismo que huye de discursos manidos, demagogias y frases recurrentes. Que tomen buena nota, que tomemos, todos en general. Gracias, Carolina, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y de superación del día.
Gracias a ti.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hay una estampa de los años 80 que hoy nos hace mucha gracia. Aquellos viajes en coche, sin cinturón de seguridad, con las ventanillas subidas por el frío y el padre fumando un cigarrillo tras otro. Visto desde hoy, parece increíble. Hoy no se puede fumar en el trabajo, ni en los bares, tampoco en los alrededores de los colegios, ni en las cercanías de los hospitales, ni en los estadios de fútbol, y ni siquiera en las terrazas. Lo siguiente será prohibir fumar en los coches cuando vas solo, y habrá polémica, a pesar de las evidencias científicas. Quien quiera fumar, que fume, pero sin molestar a nadie. Hete aquí que esta tarde en el Senado las cámaras han pillado a un senador del PP vapeando en su escaño. No era un senador cualquiera, ha sido Javier Arenas. Y no en un escaño cualquiera, sino en el que está detrás de los escaños azules del gobierno. Y no, no ha sido en un momento cualquiera, sino justo en el momento en que intervenía la ministra en la sesión de control. Y no, no era una ministra cualquiera, era la ministra de Sanidad. Poco ha tardado Mónica García en llamarle la atención por vapear en el lugar de trabajo. Me pregunto qué estaría pensando el otrora todopoderoso señor Arenas. Habrá que explicarle que el Senado sigue siendo un lugar de trabajo. Y en ese plan.
Un alto en el camino, un momentito. Con Línea Directa, da igual qué moto conduzcas, grande, pequeña, de diario o de viaje, porque aseguran todo tipo de motos. Y si decides cambiarte, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Apunta y llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ya puedes seguir con lo tuyo.
Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero vamos a acabar con una buena noticia para esa especie amenazada que es el autónomo español. Ya sabes que el lince ibérico, la foca monje, el urogallo cantábrico está también dentro de las especies amenazadas, el autónomo español, amenazado por la clase política.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
79.998 79998 serie 23023.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este martes, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. Cómpralo ya. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zalaya.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Hoy la política y la justicia no es que vayan de la mano, es que son pareja en el baile de Navidad. Para muestra un ejemplo, hoy las cámaras y los micrófonos de todos los informativos del país estaban en la puerta del Supremo como si regalaran allí croquetas, pero no. Era la segunda jornada del juicio al fiscal general del Estado por revelación de secretos. El día de hoy era jugoso, porque comparecían la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que fue quien puso la denuncia y que ha dicho que lo mataron públicamente, y el director de gabinete de la presidenta madrileña, que asegura que fue el gobierno quien paró el acuerdo entre Fiscalía y González Amador, que luego terminó filtrándose. Vamos, que faltaba una alfombra roja y el cartel de la Premier Judicial del año. Hemos tratado el tema en tertulia.
Yo he visto a González Amador un poquito sobreactuado.
Ángel Rodríguez, yo creo que es un mentiroso, aparte de un manipulador.
Muy partidario no eres, ¿no?
No.
¿Pero a quién se está juzgando aquí?
Se está jugando al fiscal. Fiscal general.
¿El magistrado del Supremo o el instructor o luego la sala superior son unos piratas? Algo lo han visto, ¿no?
Bueno.
La instrucción y la decisión de ir a juicio que no la hace el instructor,
¿Por qué?
¿Eh?
Sí, pero ¿sabes qué pasa?
La hace la sala, ¿eh?
Sí,
la y sala. También es Selgado.
Sí, pero a mí sí, pero es
pues,
muy...
Es que,
muy...
macho, estás diciendo que los que jueces responda. Del Supremo
déjame que
llevan a juicio a alguien de manera sesgada.
A mí es que estos enganchones que tienes con Carmelo me dan la vida, ¿eh?
De verdad, no sé, te lo digo. Pero es que es verdad, que yo no se me ocurre. Vamos, te puede caer mal... Bien o regular el encausado. Ni entro ni salgo. Pero decir que un instructor, es una opinión la mía, la de él también, que un instructor es sesgado por cómo instruye y luego que la sala que lo lleva a juicio y que aprueba esa instrucción también del Tribunal Supremo, chicos, no sé, a partir de ahí...
Que igual algo saben, ¿no?
Por no sé, igual han estudiado Derecho sí, o algo, igual. No sé, llámame loco.
Segunda parada, Ángel Víctor Torres. Hoy la UCO ha dicho que Ángel Víctor Torres era el colega de confianza que utilizó Koldo para los intereses de la trama en las Islas Canarias. No hay pruebas sólidas de ningún hecho delictivo, pero el entonces presidente canario recibía presiones diarias para liquidar la deuda de las mascarillas a las empresas patrocinadas por Víctor de Aldama.
Ha dicho poco más o menos que a mí plim picolín.
Contesto siempre, pero hoy no apetece.
Que no cenó con Aldama, que cenó con Ábalos.
Entiendo que pueda ser una referencia.
Koldo, presionando al ministro Torres, le dice Koldo, si lo consigues, me dejo violar por ti.
Esas cabezas no están bien.
Respuesta del ministro, esta mierda te la soluciono. Incluso puedo viajar a Madrid para ver a Pedro.
¡Guau! Wow.
Otra, no hay manera con ella, decía el ministro, entonces presidente de Canarias, porque el exministro de Sanidad se resistía.
Mira, yo no sé si cometen delitos o no, pero por favor, o sea, no hay forma de hablar normal en una conversación. Ojo, de mensajería.
Pero es que ya no solo eso, es que lo comentaba yo antes en la mesa. O sea, nosotros nos escribimos por la mañana, podemos vacilarnos, podemos reírnos, podemos...
Pero no así.
Pero no hablamos así.
Totalmente.
De un tercero y menos de una compañera, por pura decencia.
Totalmente.
Por pura educación.
Es que esas cabezas no están bien, ya te lo digo yo. Y atención al meneo internacional.
Vamos a ver, espérate.
El Consejo de Seguridad de la ONU ha apoyado que el Sáhara Occidental sea un territorio autónomo de Marruecos. Es un movimiento histórico. Y para rematar, este simbolismo coincide con el 50 aniversario de la Marcha Verde, que fue la invasión por parte de Marruecos de la entonces provincia española del Sáhara. Nosotros hemos hablado del tema con el general Adolfo Coloma, que estaba allí, en carne y hueso.
¿Qué recuerdos tiene?
Yo tengo evidentemente la perspectiva del militar. Para un soldado que está allí, lo importante es cumplir la misión, y nosotros estábamos allí porque sobre aquellas dunas ondeaba una bandera de España. Nosotros no podíamos dar un paso atrás, pero tampoco estábamos dispuestos para abrir fuego indiscriminadamente contra civiles. Ese no es el comportamiento de un soldado español.
Era teniente, debía tener veintipocos años entonces, impresionante.
Una voz histórica, totalmente, un capítulo importantísimo en la historia de España. Después hemos seguido esta conversación con Jorge Descallar, que es exdirector del CNI y exembajador en Marruecos.
Bueno,
o sea,
en Marruecos, en la Santa Sede, en, claro, Estados Unidos, en medio mundo.
Es un señor con el que más vale no fastidiarle y que sabe muchos de los secretos mejor guardados de España.
Pero lo cierto es que el rey de Marruecos ha echado las campanas al vuelo y ha dicho, hombre, esto es estupendo, es un nuevo capítulo. Y luego, pues dice, abro la mano, ¿verdad?, extiendo la mano a los hermanos saharauis para aprovechar esta oportunidad histórica sin vencedores y vencidos. Y además ofrezco poner al día ese plan de autonomía que es del año 2007. Hay un hartazgo en Naciones Unidas porque desde la época del referéndum hasta la época luego del acuerdo entre las partes no se ha avanzado.
Bueno, pues veremos a ver cómo evoluciona esto. De momento, como acabamos de escuchar, el rey de Marruecos pues echando las campanas al vuelo. Y acabamos con lo que parecía una noticia ligera hasta que no lo fue, la avispa velutina.
Estamos aquí en la piscina y a veces salvamos avispas. Esta la voy a salvar, esta aquí. ¡Hostia, que me ha picado!
Te ha picado por ser socialista.
Sí, también por ser socialista me va a picar la avispa.
Este es un vídeo 100% real, ¿eh? 100% real. Pero cuando una avispa pasa de fastidiarte la siesta a ser un problema de seguridad pública, es que la biodiversidad se nos está yendo de las manos. 3 fallecidos en Galicia en tan solo 2 semanas por estos insectos que vienen de África. Juan José Zapata es presidente del Comité de Aerobiología.
Hay 2 posibilidades de tener un accidente con la avispa velutina. Una es el paciente que es alérgico a himenópteros, que con una sola picadura pues te puede producir un accidente fatal. Pero es que aquí se está produciendo otro fenómeno importante, y es el hecho de que los agricultores, las personas que están en contacto con el campo, pueden toparse inadvertidamente con un nido y no te pica una avispa, te pican muchas.
¿Tú qué tal te llevas con las avispas? Bueno, calla.
A mí me han picado por un tubo.
Pero tú tienes un gran talento con las avispas.
Sí, porque me las cargo con un tenedor. Pero que ahí me han picado mucho.
¿Sí?
Y las abejas también.
No me extrañas, si las persigue con un tenedor igual.
Sí, no te puedes imaginar. Yo tengo un currículum de picaduras. Sí.
Bueno, pues como veo que sabes bastante de picaduras, vengo a este bendito estudio no a trabajar, sino a ponerte a prueba.
¿A mí?
A ti. Vamos a poner a prueba esos conocimientos biológicos. Te voy a hacer una pregunta y te voy a dar 4 opciones, ¿vale? ¿Cuál es la principal diferencia entre una avispa y una abeja? Opción A, la abeja pierde el aguijón al picar, la avispa no. Opción B, las avispas son depredadoras, las abejas recolectoras. La C, las abejas son fundamentales para la polinización. D, la avispa es socialista.
Hay una que no has dicho, y es que las abejas hacen miel y las avispas no.
¿Ah, sí? Eso no lo sabía yo.
Perdóname.
Qué bueno, ¿eh?
Pero a partir de ahí apaga y vámonos.
No, la verdad, muy bien, muy
a
bien.
A partir de ahí apaga y vámonos.
Sí, te ha salido por la tangente porque la respuesta a la pregunta no te la sabes,
es que
¿no?
Es la fundamental. Ahora, te puedo asegurar otra clave.
Tú es que habrías aprobado selectividad.
Te puedo asegurar otra clave. Duele muchísimo más la abeja que la avispa.
La abeja se muere cuando te pica, la avispa no.
No te puedes imaginar lo que duele.
La avispa es muy perra.
A mí me picó una abeja dentro de la oreja.
¿Qué dices?
Sí, sí, totalmente. Y una avispa en un párpado.
Joder, Ángel, de verdad, la mano, el brazo, el codo.
No, porque metí la mano para coger una pelota de tenis de una arizónica y salieron a manta contra la jeta, macho.
Que es exactamente lo que nos decía
es que
José,
no hay que hacer.
José Zapata, que no hay que hacer.
Pues yo sí.
Efectivamente, y yo mientras sí. Llega el partidazo
a partir de ahí, venganza. Bueno, es que aquí los colegas me han visto. ¿Me han visto?
No, no, sí, yo lo sé. ¿Ves? Yo lo sé, o sea, no es un rumor lo del tenedor y las avispas.
Lo haré.
Podemos corroborarlo. Apagamos la linterna retrocediendo al 4 de noviembre de 1977, día en el que los Ramones lanzaron su disco Rocket to Russia. O Russia, como quieras.
Mañana más. Esto es Madrid, ¿no?
Esto es Madrid.
Hoy es martes.
Cuatro.
Por la noche.
4 de noviembre.
Sí, esto es Madrid. Martes por la noche.
Ya, es que vaya dos semanitas llevas, ¿eh?
Lo que te rondaré.
A ver si hay que llevarte a casa para que no te pierdas por el camino.
Pues verás la semana que viene. Yo ahí lo dejo.
Ya, ya, ya.
Adiós.
Chao.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tell me why.
Porque supe COPE a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe COPE.
Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo, desde 19.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oro Bailén, la excelencia hecha aceite. Su sabor inigualable transforma lo cotidiano en extraordinario. Ideal para consumir en crudo, perfecto para ensalzar cualquier plato. Disfruta de Oro Bailén en tu cocina, del sabor y aroma del mejor aceite de oliva virgen extra. Premiada como la mejor almazara del mundo, Oro Bailén.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Embárcate en una experiencia única con MSC Cruceros y navega por las Islas Canarias y Madeira durante 8 días. Elige tu salida desde Tenerife, Las Palmas o Arrecife. Todo esto desde solo 883 euros. Vuelos y bebidas incluidas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.